Bien, agradecemos la participación del padre Miguel Concha Malo. Quisiéramos antes invitar a Miguel Álvarez, quien es director de Serapaz, que nos pueda acompañar aquí en la mesa, porque él también es parte de la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y también ha sido una parte importante desde que se conforma la Comisión de Mediación, hoy Comisión Civil de Búsqueda, que pudiera estarnos acompañando aquí en la parte de enfrente para que esté también acompañándonos en este caso de exigir la presentación con vida de estos dos luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. También agradecemos a los compañeros de Ajusco Radio, quienes están haciendo la transmisión en vivo a través de Ajusco Radio. Ellos le han dado seguimiento a toda la gira desde que inicia el 16 de febrero en Oaxaca y nos han estado acompañando en cada uno de los estados haciendo la transmisión en vivo. En estos momentos también se está haciendo esta transmisión en vivo y agradecemos a los compañeros quienes hoy también están aquí con nosotros. Vamos a darle la participación entonces al doctor Gilberto López y Rivas, quien él también es vocero de la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento, en el caso de estos dos luchadores sociales y quien también ha estado muy al pendiente de acatar esta misma resolución tan importante que se ha logrado en estos 8 años.
Bueno, primero que nada y como vocero de esta comisión de seguimiento y búsqueda, quiero agradecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que nos ha proporcionado una organización a lo largo de esta gira, de estas actividades que hemos llevado a cabo y de manera muy efectiva, muy eficiente en todos y cada uno de los estados a los que esta gira, en los que esta gira tuvo lugar. También al comité Hasta Encontrarnos, que son los familiares básicamente, que han estado también denodadamente participando en todas estas actividades. Evidentemente que cada uno de nosotros representa organismos que de por sí han estado luchando contra los casos de desaparición forzada. Serapaz, que nos ha brindado siempre todo el apoyo organizativo, logístico, los compañeros abogados de los familiares que han llevado a cabo una excelente, eficiente, un trabajo profesional de primera. Ya Sandino informará sobre un hecho importante que tuvo lugar esta semana en nuestra visita a la Suprema Corte de Justicia. Menciono esto porque, bueno, es importante la participación de todos y cada uno de ustedes, los hermanos Cerezo, por ejemplo, que nos han también proporcionado una gran cantidad de difusión de los eventos y han participado también directamente en todos y cada uno de estos encuentros que hemos tenido para estos 8 años de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. A mí se me ha solicitado que hable sobre lo que podría ser un contexto más general de este caso de desaparición emblemático en sí, pero que constituye, como ya lo dijo el padre Miguel Concha, una política de Estado. Y nosotros observamos que efectivamente las desapariciones forzadas habían estado presentes en periodos, en el caso mexicano, de la llamada Guerra Sucia. Una guerra sucia que, por cierto, en América Latina pasó prácticamente desapercibida en términos de que se conociera como tal. Pero, ¿cuáles son las características de esta actual guerra sucia que se ha hecho extensiva en todo el territorio nacional? Si nosotros vemos el caso de la guerra sucia de los años 60, 70, 80, observamos que estaba focalizada o centralizada en lo que podría ser los esfuerzos del Estado mexicano para aniquilar grupos de jóvenes que habían ido a la guerrilla, y se dio a través de grupos paramilitares como la Brigada Blanca una verdadera cacería de estos jóvenes, mujeres y hombres, familias enteras que participaron en la guerrilla de esos años, tanto rural como urbana, y que fueron aniquilados por estos cuerpos, estos verdaderos escuadrones de la muerte. Pero como Miguel Concha lo menciona en el documento que acaba de leer, ahora tenemos miles de desapariciones forzadas, miles de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, México vive un verdadero desastre humanitario, será algo inusitado en términos de lo que significa el respeto al debido proceso, el respeto a la libertad de movimiento, todo lo que significa, todas las violaciones a derechos básicos, el derecho a la vida. Y entonces observamos que hay como un cambio cualitativo a nivel planetario que coincide claramente con lo que podría ser esta mundialización capitalista que invade territorios en búsqueda de recursos naturales y estratégicos, que rompe con estructuras laborales, conquistas de decenas de años de la clase trabajadora, que extrae de la naturaleza cuanto requiere, a manera tal que ha provocado una verdadera crisis ecológica y que ha llevado a la humanidad a lo que muchos científicos denominan como la posibilidad de un quiebre de la humanidad misma, de la desaparición misma de la humanidad. Es decir, incluso algunos dan hasta fechas probables de que esto pudiera ocurrir, ya sea porque la tierra no da más para lo que se les trae, o ya sea incluso por la vía de una guerra entre potencias imperialistas y capitalistas, el caso, por ejemplo, contra China o contra Rusia, que lleve a la destrucción misma de la humanidad. Es decir, para nosotros hay un quiebre en lo que podría ser el 11 de septiembre y el ataque a las Torres Gemelas, porque si bien es cierto que el sistema capitalista transnacionalizado, mal llamado globalización, esta expansión, esta nueva expansión del capital neoliberal, tiene lugar a partir básicamente de los 80. Creo que Chile en América Latina fue un experimento de la introducción o imposición de este sistema. Y si analizamos el caso de Chile, fue a partir de cruenta dictadura de fuego, de destrucción, de tortura, de aprisionamiento, de seguimiento, de control de población que tienen los estados. De tal forma que observamos este quiebre, sobre todo después de la implosión de lo que fue el socialismo real y la desaparición de la Unión Soviética, que después del 11 de septiembre adquiere la forma de lo que se llamó la guerra contra el terror y, añadiría, y el narcotráfico. Y luego hacen una especie de combinación de las narcoguerrillas, etcétera, de tal forma que nosotros observamos que hacía falta un enemigo externo e interno. El enemigo externo preferido, el terrorismo, y el enemigo interno, el narcotráfico. Y a nivel también internacional, estos dos fantasmas actores armados pueden constituir para toda esta maquinaria lista para intervenir directamente con tropas, como fue el caso de Irak o Afganistán, o listos para invadir un país como han invadido al nuestro, una invasión en toda la línea, que va desde el mundo corporativo de las mineras, de los saqueadores del agua, de los saqueadores de saberes, esta política de una brutalidad extractivista que invade territorios, que saquea, que aniquila y que causa desplazamientos y que causa... Y entonces observamos que el papel del Estado es precisamente ejercer este dominio en el terreno de lo policiaco, de lo militar, de los grupos de inteligencia, para aniquilar la voluntad que ofrecen los pueblos frente a esta invasión de sus territorios y este saqueo permanente de sus recursos naturales y estratégicos. Y entonces se dan estas guerras asimétricas, que ellos llaman, en donde, por cierto, la acción de antropólogos, de geógrafos y de psicólogos y de sociólogos es muy importante, porque son guerras no convencionales, son guerras contra los pueblos que evidentemente requieren de un conocimiento profundo de la cultura, de la lengua, de la psicología de los pueblos, de la manera como conciben su propia geografía. De ahí la necesidad de la cartografía participativa, de ahí de la necesidad de los antropólogos que den los ojos y los oídos a los ejércitos para la invasión de los territorios, de los psicólogos para las sesiones de tortura que han sido denunciadas recientemente, en donde la asociación profesional más prestigiada de los Estados Unidos participa con la Agencia Central de Inteligencia en estas sesiones de tortura para profesionalmente quebrar voluntades. Se trata de aterrorizar, de quebrar formas de organización, particularmente las que más teme el imperialismo, que es las formas de organización comunitaria, las formas de organización política, que vislumbran un mundo distinto al capitalismo, y evidentemente que estamos viviendo esta guerra en todos los órdenes. ¿Por qué es un terrorismo de Estado? Pues precisamente porque lo hace particularmente a partir de opciones de carácter ilegal y clandestino. Sí, de ahí esta generalizada forma de acción de los estados en el mundo de lo secreto, de lo clandestino, de la utilización incluso de grupos que actúan con tareas del Estado. Es decir, no es para nada una coincidencia que el llamado crimen organizado actúe en una gran complicidad, por ejemplo, con las compañías y corporaciones mineras, que actúe con el ejército para conformar grupos paramilitares. Estamos observando aquí una verdadera distribución de tareas con un mismo objetivo: el desplazamiento, el aniquilamiento, la ejecución, de tal manera que asistimos a lo que es una verdadera guerra. Se ha hablado, ¿no? El desaparecido Sub Marcos habló en su momento de la cuarta guerra. Él consideraba que la tercera había sido ganada por el capitalismo y con la destrucción del socialismo real, y que la cuarta guerra es esta que estamos viviendo. Y pues muchos analistas están hablando precisamente de esto, que es una especie de reconfiguración mundial del capitalismo, que tiene una dimensión militar de control de población y que se usa a partir precisamente de dos supuestas guerras, que es la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. A partir de lo cual, en estos dos periodos presidenciales, o sea, a partir de hace unos 15 años, México, el resultado de estas guerras ha sido no solo ya los cerca de 150 mil muertos, los miles de desplazados que van casi al 500,000, los miles de desaparecidos forzados, sino también la virtual anexión de nuestro país a los planes estratégicos del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a su papel en América Latina, por ejemplo, y en cuanto al control que tiene Estados Unidos de nuestras fuerzas militares, que se han convertido en verdaderos ejércitos de ocupación interna, y el control que tiene de inteligencia. Peña Nieto, al dar, sin que se lo pidieran, al dar esta autorización a través de un obsecuente congreso, como ha sido a lo largo de todos estos años, autorización para que agentes extranjeros porten armas, ya fue como la cereza del pastel, de esta obsecuencia que se nota en la entrega de nuestro país a los Estados Unidos. Entonces, creo que es importante hacer este análisis de los cambios que ha habido en la política de un imperialismo que no duda en utilizar el terror a nivel planetario, que hace ejecuciones en el lugar que le place a través de drones, que hace secuestros en territorios de países que ellos llaman amigos. El caso, por ejemplo, de Polonia o la República Checa, donde hay cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia, el secuestro de Ocalan en Kenia, que fue un operativo de la OTAN, el control que tienen a nivel planetario de cuánto vuelo hay, de cuánta aerolínea hay, que desvía aviones porque una persona que consideran un peligro para su seguridad va a atravesar el cielo de los Estados Unidos, como ocurrió con un compañero colombiano que viajaba para México y el avión fue llevado fuera de ruta, un avión de Air France, con un compañero que viajaba absolutamente sin armas de ningún tipo, y que las líneas aéreas tienen que pagar miles de dólares porque una persona que está ahí es considerada por el gobierno de Estados Unidos un peligro para su seguridad. O la compañera nuestra que en Monterrey la bajaron, iba a Europa, iba a atravesar, Raquel, que iba a atravesar hacia Europa porque era un peligro para su seguridad, una académica que iba a ir a Europa y se considera un peligro y la bajan. Y no importa que el derecho de tránsito, el que había comprado los boletos, absolutamente nada. Entonces, pues, yo quiero dejar en la mesa de discusión esta visión, más global sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre lo que ocurre en países hermanos, como el caso de Colombia, por ejemplo, donde tenemos ciertos paralelismos, un plan Colombia, aquí un plan Mérida, que tiene características muy parecidas en cuanto a una ayuda militar, que a un gobierno que gasta todo el dinero en los propios Estados Unidos. Y entonces, estas correlaciones que tenemos que hacer sobre el papel del crimen organizado, sobre quién gana, no hay una fórmula de los periodistas de lo que fue el Watergate, ¿verdad? Follow the money, ¿verdad? Se dice, ¿no? Follow the money. ¿Quién está ganando con todo esto? Pues, aparte de lo político, aparte de lo que es la invasión territorial por las corporaciones, pues El país con mayor consumo de drogas es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más vende armas en todo el mundo, ¿no? De tal forma, pues, que nos vemos enfrentados a una situación de terrorismo de Estado que es replicada en países tutelados como el nuestro. Es decir, estamos ante la presencia de lo que podría ser un Estado criminal, un Estado que ha, como se comprobó en el Tribunal Permanente de los Pueblos, un Estado que practica lo que se llama el desvío de poder, un Estado fuera de la ley, fuera del Estado de Derecho. Ellos que tanto hablan sobre el Estado de Derecho, en realidad están fuera del Estado de Derecho, fuera de la Constitución, y vemos que reina la impunidad, vemos que es imposible, después de 8 años, de que podamos siquiera preguntar a la Sedena sobre el expediente que tienen sobre este caso en sus archivos. Es decir, es imposible saber qué es lo que el CISEN conoce sobre este caso, qué es lo que la sección segunda del ejército conoce sobre este caso, y mucho menos hacer comparecer a un solo militar para que explique cuál fue la participación del ejército ese 25 de mayo de hace 8 años en el caso concreto de Edmundo y de Gabriel. ¿Qué fue lo que el ejército hizo en esta desaparición forzada? ¿Dónde estaban sus mandos? ¿Cuál fue la participación en la detención y en la desaparición? Y esto es precisamente lo que nosotros, como Comisión de Búsqueda y Verificación, estaremos trabajando para lograr la verdadera, como dice Miguel, la verdadera verdad histórica de este caso en particular. Muchas gracias.